Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, José Manuel García Bautista y Jesús García en los contenidos de hoy. Abordamos el último tramo de este viaje del conocimiento.
Andalucía en la noche más hermosa. La Hermoteca.
La historia de la filosofía ha estado marcada por el predominio masculino. Desde la antigüedad, las mujeres han sido minimizadas, relegadas a los márgenes del pensamiento académico o consideradas una excepción dentro de un campo dominado por hombres. Sin embargo, la realidad es que han existido muchas pensadoras influyentes cuyos aportes han cambiado la concepción del mundo, la ética, la política y especialmente el lugar de la mujer en la sociedad. Una de ellas es Simone de Beauvoir, o como se diga en francés, cuya obra y legado se van a poner sobre la mesa junto a nombres como el de Hipatia de Alejandría y Mary Wollstonecraft, que influyeron en su obra de la primera. Simone de Beauvoir es una filósofa que tuvo una importante repercusión en la defensa del feminismo y en el pasado siglo. Para saber un poco más de esa vinculación y el interés que puso en ello, ¿cómo fueron sus comienzos, Jesús?
Bueno, ella publicó además un trabajo muy interesante donde, aparte de hablar de algo que ella defendía capa y espada sobre el feminismo, hablaba también sobre cómo influyó su niñez y juventud en el resto de la obra filosófica que ella emprendió durante todo el resto de su vida. Nació el 9 de enero de 1908. Su familia era de clase pudiente, pero la situación económica no era nada buena, porque su padre no realizaba muy bien las inversiones que tenía que realizar. Y aunque tenía un cierto estatus y tenía muchísimos contactos para aquella época, no pasaba un buen momento económico. Aún así, su padre se cuidó que ella tuviera una educación elitista, siempre bajo las premisas del catolicismo, de los cuales su padre y su madre eran fervientes defensores en su familia. Eso quizá la situación económica familiar, así como la obligación de tener que comulgar, para este juego de palabras, con cosas que ella no aceptaba desde un principio, hizo que se emancipara relativamente rápido. De hecho, tenía unas ideas las cuales chocaba mucho con su padre, con su madre y con el resto de personas que ellos conocían, que los padres conocían. Hay que decir que en aquella época, hoy en día la apariencia es mucho, pero en aquella época la apariencia era prácticamente todo. Porque de lo que tú, de lo que tenías, de lo que cómo vestías, de lo que te jactabas, mejor dicho. En fin, de todo aquello que hablabas y decías, pues formaba parte o era muy importante como tarjeta de visita para formalizar ciertos acuerdos económicos que en definitiva podrían salvar la vida económica de estas personas. Sin embargo, ella tenía un determinismo importante, un pensamiento liberal y sobre todo que este era de izquierdas. Que esto no tiene nada que ver, creo que la política en este caso lo hay que tomárselo como una especie de situación de rebeldía de Simón, no como algo que fuera ya, a pesar de que estuvo coqueteando con las corrientes políticas, pero no llegó a participar activamente de ninguna de ellas. Sí es cierto que le gustaba ciertas ideas que para aquel momento eran contrarias, o lo que ella decía eran liberadoras. cierto que había una importante represión y que él, en este caso las ideologías de izquierda, pues mostraban una especie de como vía de salida hacia esa opresión que tenía la sociedad, así como ciertas costumbres arraigadas dentro de esa sociedad, y que hacía que algunas personas, sobre todo los jóvenes de aquella época, se sintieran oprimidos. Ella se alejó de su familia, especialmente de su madre, que quizás fuera la que tenía más o la que tenía más encontronazos por el carácter liberal que ella pretendía llevar a gala, y que su madre pues estaba frontalmente opuesta a ello, porque además decía que ensuciaba bastante la imagen que tenía su familia dentro de la sociedad, y ella, su madre, intentaba en todo momento que sacarle de esa cabeza lo que ella decía que eran pajaritos para aquel momento. Sin embargo, ella hizo un trabajo contrario, se reforzó en la idea que tenía de continuar por ese camino dentro de la filosofía y de sus creencias. También se separó del círculo de amigos al que supuestamente pertenecía, que eran amigos, los hijos de estas personas que conocían su madre y su padre, amigos impuestos, y que en muchos casos, pues, como ella decía, estaban como aborregados, seguían lo que decían los padres, y eso a ella no le gustaba en absoluto. Ella buscaba a alguien que tuviera un carácter único, que fuera capaz de pensar por sí mismo, y que además, pues, tuviera un plan de futuro que fuera distinto del que había sido ya programado por parte de sus padres desde el minuto uno en el cual había nacido. Ella consigue emanciparse muy pronto y empieza los estudios de filosofía y letras en la Universidad de París, en la Sorbona. Primero, porque su padre tenía buenos contactos, y segundo, porque ella tenía, como bien había dicho antes, gracias a su progenitor, tenía una buena educación y una vasta cultura. Eso le hizo que la Sorbona, pues el expediente que presentó, lo admitiera rápidamente. Desde su etapa de estudiante en el instituto, Simón destacó por su brillantez, sobre todo porque tenía una mente muy preclara y porque todos los conceptos lo asimilaba con bastante facilidad. Esa línea la mantuvo durante todos sus estudios superiores y le permitió convertirse en lo que ella deseaba, profesora, porque ella lo que quería era esa inquietud que tenía, mostrar a los demás, o sea, ser una especie de tabla de salvación dentro del estamento educativo para aquellos que se sintieran oprimidos por las ideas de sus padres y del resto de la sociedad, y eso lo hizo, o pretendía hacerlo, desde la enseñanza.
Su primer destino como docente fue Marsella, pero a pesar de que suponía su realización profesional, se produjo un inconveniente porque conoció a Jean-Paul Sartre, con quien estableció una relación amorosa. ¿Qué hizo finalmente José Manuel?
Ella había conocido a Jean-Paul Sartre en la Sorbona, con quien ya había establecido una relación más allá de lo profesional. Y el traslado suponía un alejamiento físico que nunca es deseable, ¿verdad? Pero sin embargo, los principios de libertad y tolerancia sobre los que cimentaron su relación permitieron que esta durara hasta prácticamente la muerte de Sartre en el año 1980. Sí, fijaos. Hasta donde lo que pasa es que eran permisivos los dos, digamos que eran bastante liberales, ¿no? Después de Marsella vino Rouen, que fue su siguiente destino. Y a continuación, en ese periplo como profesora, nuevamente París, donde siguió trabajando hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1939 a 1945, más o menos. Y en 1943 hay un escándalo sexual que vinculaba a la filósofa con una alumna suya. Y eso, bueno, pues eso precipitó que acabara su carrera como docente, porque no iba con los principios que la siempre moralista sociedad francesa pues quería. Y aunque ella procuró ser bastante discreta con las relaciones que tenía, sí es verdad que la relación que tenía con el propio Sartre, aunque fuera muy, muy dispersa, fueron toleradas por ambos, pero también ella misma tuvo una relación y bastante importante de varios años con el escritor estadounidense Nelson Algren y luego con el director de cine Claude Lanzmann, que fue la persona que estuvo con ella hasta, bueno, hasta sus últimos momentos de vida, con lo que ese destino que ella tuvo, como hemos visto, bueno, la Sorbona, Marsella, Rouen, París, son varios, y pese a todo, bueno, pues la relación con el propio Jean-Paul siguió hasta su último día de vida, vaya.
Bueno, la siguiente etapa vital de Simone de Beauvoir estuvo marcada por su éxito como escritora y por la militancia política motivada por la derivada de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Qué obras publicó y qué otras actividades literarias emprendió, Jesús?
Bueno, la primera obra que escribió, el primer libro por el cual se conoce además mucho a esta autora y a esta filósofa, es por El Segundo Sexo. Un libro el cual comenzaba diciendo: este mundo ha pertenecido siempre a los hombres. Se publicó allá por 1949, pero antes habría escrito otro libro que también la consolidó como una importante, no solo importante escritora y filósofa, sino como defensora de unos derechos que en aquel momento era algo novedoso, radical, y que además atraía a muchas personas de aquella época, a pesar de que estábamos sufriendo la Segunda Guerra Mundial, la defensa del feminismo, que aunque estamos ya en una etapa importante, segunda mitad del siglo XX, pero tampoco que estuviera la cosa muy boyante. En definitiva, esa segunda obra, que era La Invitada, que la publicó en 1943, tuvo tal éxito que le hizo cambiar la docencia por la autoría de libros a tiempo completo. Durante esta Segunda Guerra Mundial participó además en programas de la Radio Libre de Vichy, y en 1945, junto con su pareja, Sartre, y a otros filósofos más, funda la revista política Tiempos Modernos. Era una especie de alusión a aquella película de Charles Chaplin, de Tiempos Modernos, que tuvo también bastante éxito en aquel momento. Ahí escribió algunos ensayos donde también defendía grandes pensamientos marxistas y existencialistas, una parte más filosófica que además sería importante en su vida, y además defendía el ateísmo como la única visión, ella decía, real del mundo espiritual. Fijaos qué contradicción, ¿no? Pero ella jugaba, hay veces que en su carrera filosófica jugó con esto, con las contradicciones, para dar un mensaje que era la mejor forma de hacer que calara en la población. Porque claro, si nosotros decimos, oye, tienes que ser ateo para acercarte al mundo espiritual, tú ves una contradicción. Después te lo desarrolla y tiene incluso su lógica. Sí, pero te quedas con ello. Sí. Te quedas con ello, que era lo que Simón quería, que con su mensaje darle esos matices que fueran tan importantes para quien lo leía, que se quedara con la esencia de lo que ella pretendía transmitir. Ella, pues, a partir de ahí empezó a escribir, se hizo una gran escritora, una muy buena pensadora, y emprendió junto con Jean-Paul algunos viajes que le hizo conocer a personalidades importantes del siglo XX, como por ejemplo fue Fidel Castro, el Che Guevara o Mao Zedong en China. Sí, puede decirle a todo el mundo, jolín, todos comunistas. Hemos de decir que dentro de sus creencias, ella era militante de izquierdas. Entonces, pero bueno, lo que tenemos que recordar, repito, es por su obra filosófica más que por esto, aunque estos detalles no podemos obviarlo porque forman parte de su biografía y son también un detalle importante, un pilar importante para poder entender su obra filosófica. La filosofía no deja de tener también ciertos matices de quien la escribe, y esos matices, dentro de esos matices entran la ideología que se puede tener y las creencias también que se puede tener. Luego escribió 3 novelas y varios ensayos. Publica El Segundo Sexo en la década de los 70 años, hace 70 años atrás en el tiempo, quiero decir, y ella lo que dice en esa obra, no solamente lo que decía anteriormente, sino otra cosa que además, fijaos, esta es una de las frases que quizá es la defensa del feminismo en la actualidad, y hace algo más de 70 años que se escribió este libro. Decía: no se nace mujer, se llega a serlo. Una frase muy importante que, repito, ha calado muy hondo en los movimientos feministas de la actualidad, ¿eh?
Sino que se deviene mujer.
Sí, exacto, no se eso nace, es.
Sino que se deviene mujer.
Sí, pues eso es lo que decía Simón, que además ese libro, el Segundo Sexo, se convirtió en una obra de cabecera del feminismo de aquella época y que todavía, como digo, sigue teniendo muchas reminiscencias, sigue teniendo una profunda sombra en el feminismo actual. Ella dice que la diferencia entre los sexos era simplemente una justificación para enarbolar por parte de los hombres una supuesta bandera de la debilidad de la mujer, cuando eso, según ella, no era así. La mujer no era débil, la habían hecho débil, la habían convertido en un ser débil. En su obra no incluye diferencia entre géneros, algo que también es importante, porque a pesar de ser ferviente defensora del feminismo, nunca fue machista, en este caso, voy a decir una tontería, una obviedad. Nunca fue machista, sino que en su obra defendió al feminismo, pero desde la igualdad de los dos géneros. Sin lugar a dudas fue algo que ese movimiento feminista supuso una revolución. Hay algunos y algunas que negaron, evidentemente, su obra. ¿Por qué? Porque eran antimachistas. Entonces, claro, no, eran machistas, quiero decir. Entonces, claro, una feminista que no decía, pues, la mujer al poder y el hombre oprimido, pues no le gustaba mucho. Sin embargo, ella decía, es que el feminismo no es eso. El feminismo no es ir en contra de. El feminismo es defender una postura, una creencia, una forma de vivir.
Entre las muchas frases que estoy leyendo, esta, la verdad, es que me deja. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Bueno. En fin, de Bois, en línea con sus principios, no podía entender la literatura sin compromiso político. Además, fue una fiel defensora del existencialismo filosófico, revolucionándolo con nuevas ideas y conceptos. ¿Qué otros polémicos temas trató Simone?
Además del ya comentado por Jesús, el segundo sexo, así como en la mayoría de sus escritos, que también hay que decirlo, es algo que hace evidente en una novela que escribe, que se llama Los mandarines, del año 1974. Ojo, fue una novela que tuvo su repercusión, estuvo galardonada, porque de hecho le concedieron el premio Goncourt. Y se trata de cómo los intelectuales toman partido por una nueva realidad en posguerra, que le venía muy al hilo a ella. Porque era la época que le toca vivir, ¿no? Y en la que un poco todo se va a reorganizar de nuevo. Hay un cambio ideológico. Hay un cambio también contra la dictadura, que de hecho ellos viven de cerca la invasión de París, bueno, y de Francia, por parte de los nazis. Y luego tienes también esa doble Francia que había con la Francia de Vichy, ¿no? Es decir, era un poco ese espíritu en busca de la libertad que trataban de buscar, y mucho más cuando tenía unas ideas, bueno, pues que eran bastante definidas en la escritora. Durante el activismo político, tú lo comentabas, ella no concebía la literatura si no tenía un pozo en el que reclamabas algo, ¿no? Y durante ese activismo político, ella se posiciona contra el dominio colonial francés en Argelia, por ejemplo, que bueno, que hasta no hace mucho ha estado, ¿eh? Que también se pone en guerra contra la guerra de Vietnam, y participó de una manera activa en las protestas de mayo del 68. Es decir, todo eso va en la línea de las guerras que había abierto y de los enfrentamientos que tenían, siendo Francia un país que no solo había tenido presencia en Argelia, sino también os tenéis que ir a la Guayana francesa.
Sí, claro.
Que bueno, ya hoy día esos países como Guayana es el donde se ubican, pero ya muchas de ellas han cambiado de nombres y demás, ¿no? Ella se impone ese existencialismo hasta la muerte. En sus ensayos posteriores se puede identificar otro tema central y que de nuevo lleva implícito, pues, una fuerte relación con la filosofía existencialista, como fue el acercamiento a la muerte. Eso es algo que siempre ha preocupado y era producto de muchos análisis que ella tenía. A lo mejor en su juventud no se preocupa tanto de estos temas, pero sí es verdad que ella hace análisis e incluso apología del tema de la muerte, y también a medida que va envejeciendo es un tema que más y más le va preocupando, al punto que incluso, bueno, era parte de sus disertaciones habituales, con las que no tenía ningún tipo de problema en exponerlo, en hablar y tocar un tema que hasta cierto punto era tabú, tema de la muerte, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que ella estaba en la corriente existencialista. Por tanto, era muy normal que tuviera ese tipo de pensamiento, y sus escritos tenían esas inquietudes. Por ejemplo, tiene una obra que es Una muerte muy dulce, del año 1964, La vejez, del año 1970, o La ceremonia del adiós, del año 1981, y que ahí está muy relacionado con la muerte del propio Jean-Paul Sartre, que muere meses antes, y que, bueno, estaba un poco no inspirado, porque era un proceso que ella había vivido, pese a esta relación dispersa que tenían los dos, pero sí es verdad que había vivido muy de cerca y le había afectado profundamente. Además, trataba temas polémicos. No le hacía ascos a este tipo de temas, ¿no? Como por ejemplo la eutanasia, que en la época, bueno, es hoy día y todavía genera acalorados debates.
En aquella época más.
En aquella época ni lo planteara. Además, nuevamente, estamos en Francia, ¿eh? En la Francia de la época, ultracatólica. Es decir, tenemos un país que no, esto no es una crítica, es una realidad.
Sí,
entonces, ojo, piano, que había mucha libertad, pero también se entraba. Yo me acuerdo de una película que estrenaron en la década de los 80, que se llamaba Dios te salve María. ¿Para qué? ¿Para qué la que lió la película? La película no tenía nada. Pero allí en Francia se lió, ¿por qué? Bueno, por este mismo espíritu, ¿no?, que tenían. Y Simone de Beauvoir siguió luchando de una manera bastante activa por el feminismo. También tocó el tema del aborto, otro tema que en su día, bueno, pues casi que se tenía que dejar mejor a un lado. En 1971 apareció como firmante del manifiesto de las 343, que era un documento compuesto por una lista de mujeres públicas que también se habían sometido a un aborto. Por tanto, ella hablaba desde ese punto de vista, y mediante esa acción pretendía reclamar el derecho al aborto, que era un suceso, un evento, un hito que se conseguiría 4 años después debido a las reivindicaciones de este tipo, es decir, en el año 1975 es cuando se logra. Y durante los últimos años de vida, ella prosiguió instalada en su casa de la calle Victor-Schœlcher en París. Fallece el 14 de abril del año 1986, a los 78 años. Los restos fueron enterrados en el cementerio de Montparnasse, y sabía que su muerte, bueno, pues no iba a reunirla precisamente con el amor de su vida, que era el filósofo. Era Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí. Así es, había afirmado, ya es demasiado bonito que nuestras vidas hayan podido juntarse durante demasiado tiempo, con lo cual ella sabía, en cierta forma, que, bueno, motivos de la época o moralidad de la época no le iban a permitir precisamente ello.
Quiero compartir algunas frases más que he encontrado y que bueno, me parecen que te pueden hacer reflexionar un poquillo, ¿no? Como por ejemplo, que nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Y hay una que le dijo un joven: una mujer que no les teme, a los hombres los asusta. Por otro lado, hace mención al opresor, que no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y también: nadie es más arrogante hacia las mujeres, más agresivo, desdeñoso, que el hombre que se siente ansioso respecto a su virilidad. Y por concluir, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. No se nace, como decía Jesús, sino que se deviene mujer.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Bueno, y esta me gusta mucho. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Hay otras mujeres filósofas que tienen muchas similitudes con Simone. Una de ellas es la gran Hipatia de Alejandría, un referente de valentía y defensa de sus ideales filosóficos. Y aunque ya se ha hablado de ella en La Noche Más Hermosa, ¿cuál es su historia, Jesús?
Bueno, es... Evidentemente fue una filósofa que influyó y muchísimo en la forma de pensar que tenía Simón. Hipatia nació, no se sabe bien cuándo, porque entonces no había partida de nacimiento, ¿eh? No vayamos a un registro exacto. Se piensa que nació entre el 355 y el 370 después de Cristo. Sí, son muchos años, pero repito, no había partida de nacimiento. En Alejandría, en Egipto, durante el dominio del Imperio Romano de aquella zona. Era hija de Teón de Alejandría, un señor matemático, astrónomo, que además era director del museo y la biblioteca de Alejandría. Fijaos si tuvo un buen referente y un buen palo al cual agarrarse para aprender todo lo que aprendió en definitiva, porque esta mujer recibió una educación privilegiada por parte de su padre, la cual la centró en matemáticas, astronomía y filosofía. La formación de ella no se limitó solamente a Egipto. Viajó a Atenas, estuvo... el lugar donde se familiarizaban estos sitios con Platón, con Aristóteles, con los neoplatónicos como Plotino o Porfirio, que se me mezclan los nombres, y se convirtió en el principal referente de la escuela neoplatónica allí en Alejandría. O sea, se fue allí a absorber esa educación de Grecia y se la trajo hasta allí, hasta Alejandría, y formó esa escuela. Ella llegó a atraer a muchos discípulos, incluidos algunos cristianos y paganos, que venían de diferentes partes del Imperio Romano a escuchar y a aprender de una mujer que estaba rompiendo moldes en un mundo, también el de la educación, más de la educación, el de la docencia, dominado por hombres. Y ella decía que todo pensamiento con éxito partía de lo lógico y de la observación empírica, además del razonamiento matemático. De esa manera se comprendía plenamente el mundo. Se alejaba, por supuesto, de la religión. Dentro de esas contribuciones más destacadas a la ciencia y a la filosofía se encuentra, pues, estudios de geometría y el trabajo para la mejora de los comentarios filosóficos de la obra de Diofanto de Alejandría y Apolonio de Pérgamo, dos filósofos que también fueron importantes y de los cuales se tiene mucha referencia hoy en día gracias a Hipatia, a la reflexión que hizo sobre la obra de estos filósofos. Ella, a finales del siglo IV y principios del siglo V, Alejandría era un hervidero de conflictos, con lo cual ella estaba centrada, prácticamente estaba en el ojo del huracán de muchos conflictos, el cual ella supo moverse, granjearse bien, hasta que llegó, pues, el momento fatídico del asesinato y el martirio en una de revuelta política y religiosa que le costó la vida por saber demasiado y, lo más importante, por ser mujer.
Ya no dejó escritos filosóficos propios que hayan sobrevivido. Entonces, ¿cómo se ha logrado reconstruir su legado? ¿Y qué peso tiene en el pensamiento actual, José Manuel?
La verdad es que no dejó escritos, como tú bien comentabas, pero sí es verdad que la mayoría de sus discípulos son los que se encargan de escribir y de reescribir las enseñanzas que ella tuvo, incluso la biografía que hemos conocido o que sabemos, ¿no? Fue destacada en todo lo que era la evolución del pensamiento neoplatónico y tuvo un gran auge esa forma de pensar en aquel mundo helenístico tardío e influyó en el desarrollo, que esto es importante, en el pensamiento medieval, tanto cristiano como islámico, en los dos. Debemos tener en cuenta que también se encontraba en una ciudad de Alejandría que era un poquito puente entre dos mundos, sí. Con lo cual dice que la sabiduría, ¿no?, y mucho más que deje una persona así, nunca cae en saco roto. Aunque sí es verdad que ahí había obtusos que pertenecían a una u otra facción que no precisamente valoraban eso. Ella fue seguidora de esa tradición neoplatónica. De hecho, la película Hipatia de Alejandría lo retrata todo muy bien.
¿Ágora te refieres? O...
Sí, Ágora. Lo retrata bastante bien. Y cómo estaba relacionada con las corrientes de pensamiento y demás, incluso esas enemistades de las que hablaba Jesús, ¿no? Que, bueno, se mantuvo al margen hasta que no tuvo más remedio. Y ella recibió una fuerte influencia de esos escritos de Platón, los pensadores posteriores también, Plotinio, Porfirio, pero Hipatia no aceptaba la visión del cosmos que le daban. Ella, al igual que su maestro Plotino, defendía que la verdadera sabiduría consistía en la unificación del uno a través del conocimiento y la virtud. Y la enseñanza estaba orientada a lograr la conexión intelectual y espiritual con una realidad última. Uno de los rasgos distintivos de la enseñanza de Hipatia fue el énfasis en las matemáticas y en la astronomía como caminos para alcanzar la verdad filosófica. Y a diferencia de otros pensadores neoplatónicos que daban más importancia a la especulación mística, Hipatia veía en la ciencia y en las matemáticas un método válido para comprender el orden del universo. Siguiendo con la tradición pitagórica, creía que los números y las proporciones matemáticas reflejaban lo que era la armonía cósmica. Hoy se hubiera quedado asombradísima. Y esa idea se encuentra en la filosofía de Platón, quien en su obra Timeo afirma que el universo estaba construido siguiendo principios geométricos. E Hipatia, como matemática, veía esos principios una clave fundamental para acceder a esa verdad filosófica. Que fijaos, no hace demasiado tiempo hablábamos de la estructura de las galaxias y demás, y hablábamos precisamente de esto, que había como una verdad matemática en todo ello, ¿no? Que parecía que atendía a un planteamiento, ¿no? Cuando hablábamos de los agujeros negros, que todas las galaxias tienen un agujero negro, como si hubiera un planteamiento también en ello, ¿no? No, sí. Oye, ¿por qué no puede haber una sin un agujero negro? Pues no, todas tienen una. Además del interés por la astronomía, también ella estudia el alma, pero el alma hacia lo divino. Para los neoplatónicos, por ejemplo, el universo era una manifestación del orden divino, y el estudio le permitía a los filósofos pues comprender mejor la relación materia y espíritu. Otro aspecto central de su pensamiento era su defensa a la razón como herramienta fundamental para alcanzar la verdad. Todo ello, a diferencia, y aquí viene un problema, y era la diferencia que tenía con corrientes místicas y religiosas de la época, porque Hipatia lo que defendía y promovía era un método basado en la lógica y en la observación empírica. ¡Ay! Y eso patinaba. En ese sentido, también hay que decir que estaba más en la tradición aristotélica, que basaba la experiencia y la investigación como medios para adquirir el conocimiento, que otro. Y ello pues le hacía tener un enfoque racional de todo lo que estaba alrededor. Los discípulos de Hipatia sugerían que ella era escéptica frente a explicaciones basadas en la fe o en la superstición, por eso no aceptaba los dogmas. ¿Y tú por qué me tienes que decir que me crea eso? ¿Porque lo dices tú o tu religión? Pues va a ser que no. Y claro, eso creaba un problema. Eso hizo de ella que fuera una figura incómoda, sobre todo en los sectores religiosos, que sabéis que siempre han estado los ultraortodoxos, que son tan radicales, y en un momento además en el que el cristianismo ganaba mucha influencia en el Imperio Romano, y su insistencia en la razón y en la enseñanza de la filosofía pagana la convirtieron, bueno, pues en un banco de sospechas, de ataques, y Hipatia en ese sentido fue muy incómoda. También abogaba por una vida austera, por una vida moralmente elevada para acercarse a la verdad, por una idea filosófica que implicaba el autodominio y la práctica de la justicia y la búsqueda del bien, y vivía de una forma sencilla. Para quien quiera ver en idea, hay quien dice, pues oye, los ideales también cuestan dinero, ¿eh? Pues ella vivía de una forma muy sencilla, dedicaba su tiempo exclusivamente a la investigación y a la enseñanza, y la actitud lo que reflejaba era la convicción de la sabiduría, no solo como un conocimiento de un conjunto de conocimientos teóricos, sino como una transformación personal. Ella no era activista política, pero sí defendía sus ideas de una forma radical. Y eso hizo que indirectamente chocara con la creciente influencia del cristianismo, que fue una horda que lo arrasó todo. Si tú no estás con el lado cristiano, pues estás en contra. Y ahí surgen los radicalismos. Y ella, que abogaba por el conocimiento de un camino hacia lo divino, chocaba con el cristianismo, que promovía una visión de la fe que tenía un papel central, es decir, todo diametralmente opuesto. Por eso ella representaba el último bastión, se dice, dicen los expertos, del pensamiento pagano en Alejandría, y como tal iba a ser vista, y esa iba a ser su perdición.
Comentaba, según dicen y cuentan, que defendía su defendía el derecho a pensar, e invitaba a ello, ¿no? Creía que incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar.
Exactamente.
Hay otra mujer dentro de la filosofía que pudo influir en la primera protagonista, en Simone, que fue Mary Wollstonecraft. ¿Qué destacarías de su biografía y su paso por la filosofía?
Bueno, lo que destacaría es que tiene una especie de similitudes que son muy curiosas. Y si la primera, Hipatia, supuso para Simón una especie de referente en cuanto a lo que la mujer es capaz de hacer cuando aprende, y sobre todo cuando proyecta ese aprendizaje, en el caso de esta autora, de Mary, se fue un referente en cuanto a la forma de ser y de actuar dentro de la filosofía y dentro de la sabiduría, sobre todo de proyectar todo eso hacia la sociedad. Esta mujer nació en 1759. Ella creció en una familia la cual estaba muy de una creencia cristiana bastante importante, y esta familia de clase media, además, qué curioso, decíamos antes que el padre, que era una persona pudiente, el padre de Simón, pero no realizaba bien las inversiones y por lo tanto tenía poquito dinero, y qué curioso que el padre de Mary resulta que también era un especulador financiero y granjero que había fracasado porque había dilapidado la fortuna familiar. ¡Qué curioso! Esto hizo que se convirtiese en un padre bastante poco correcto, que de hecho tuvo que ver Mary cómo su padre abusaba violentamente de su madre, y que su padre, aunque le tenía una especial estima, y aunque era el padre, gracias al padre, que recibió una buena educación, no le tenía mucho cariño. El padre tenía estima a ella, quiero decir. Desde muy tempranito ella pues supo que esa forma de ver a su madre era una especie de subordinación de la cual ella jamás iba a permitir a lo largo de su vida. Es una primera idea. Y la segunda idea, no solamente lo iba a permitir, sino que iba a hacer de esa creencia su principal baluarte. Iba a intentar defender el feminismo y sobre todo defender a las mujeres y las oportunidades educativas iguales que la del hombre, en un tiempo donde, por supuesto, eso no ocurría ni de broma, y menos en tierras inglesas, mucho menos allí. Mary tuvo que buscarse los medios para mantenerse, porque su padre terminó de dilapidar la fortuna, no tenía mucho dinero, y en 1778 comienza a trabajar como dama de compañía para una mujer viuda, con dinero. Y eso le hizo observar la vida de la mujer, que ella decía encorsetada. Y después, cuando terminaba esa relación social, tuvo la oportunidad de conocer a la mujer que se desahogaba de esa opresión que seguía manteniéndose durante mucho tiempo por las costumbres y por el hombre. En 1784, junto con sus hermanas Eliza y Everina y su amiga Fanny Blood, de la familia, fundó una escuela en Newington Green, un barrio de Londres, pues tenía un ambiente intelectual disidente. Ella pensaba que en ese ambiente pues su escuela iba a tener éxito, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que se dio cuenta que incluso siendo un barrio, creía ella, que liberal, las costumbres de la época hacían que nadie fuera a estudiar a una escuela que era regida por una mujer, por mucho que allí se diera una buena educación. Así que después de ese fracaso, se dedica a la escritura, publica su primer libro en 1787, Pensamiento sobre la educación de las hijas, ese será el título, donde ella defendía la educación equitativa de hombres y mujeres. Y sobre todo, que fuera la mujer que tuviera, empezara a tener un papel importante no solamente en el aprendizaje, sino en la enseñanza.
De hecho, ella comentaba que las mujeres, pues eso, necesitaban educación y libertad para ser reconocidas como iguales, ¿no?
Correcto, así fue. En 1788 escribió un libro, Relatos Morales, y bueno, pues durante ese periodo pues realiza otra serie de obras didácticas. La Revolución Francesa de 1789 marcó un punto de inflexión en el pensamiento. Ella era liberal y pensaba que esa era una forma de liberación, pero le cogió una época muy mala, donde la liberación se confundía con el carácter sanguinario, que fue la última etapa de la Revolución Francesa, donde allí se pasaba cuchillo a todo lo que se meneaba. Y eso no le gustó demasiado. Ella decía, hay que defender la libertad, pero no a costa de la sangre, ni a costa de la vida de nadie. Entonces empezó a moderar un poco su discurso, que antes era muy, muy feroz contra todo el estamento social, y empezó a moderar un poquito ese discurso. Todo eso pues le dejó una importante impronta, y pues se casó, tuvo un hijo, defendió, por supuesto, incluso aunque tenía a su marido, defendió que la mujer tiene que continuar realizando la labor. Su marido no se opuso, con lo cual sigo siendo escritora.
Pues tuvo suerte, porque pensaba que el matrimonio era el grave error de la sociedad, convirtiendo a las mujeres en esclavas y a los hombres en tiranos.
Justamente. Y en el 30 de agosto de 1797 dio a luz a una mujer de nombre Mary Wollstonecraft Godwin, que se conoció posteriormente como Mary Shelley. La autora de Frankenstein. Pues su madre fue esta importante filósofa.
Hay una frase de ella que me parece muy interesante, mencionando que la verdadera grandeza de una nación se ve en cómo trata a sus mujeres. Y te fijas en países en los que las tienen tapaditas, que ahora ni siquiera pueden opinar, no tienen educación, y dices tú, es que es verdad que son primitivos, ¿no?
Involucionados
completamente. Considerada una de las primeras mujeres, o sea, y más influyentes filósofas feministas de la historia, su pensamiento se enmarca dentro de la ilustración y el liberalismo, con una fuerte influencia del racionalismo y el contractualismo. José, ¿cuál fue uno de los pilares fundamentales en su obra filosófica?
Básico en él fue que las mujeres no son naturalmente inferiores a los hombres, sino que han sido sistemáticamente privadas de educación y oportunidades. Era básicamente... En Vindicación de los Derechos de la Mujer del año 1792, ella sostiene que la aparente debilidad de las mujeres no es biológica ni innata, sino que es el resultado de una socialización desigual. Critica el hecho de que las mujeres se las eduque solo para complacer al hombre y desempeñar roles domésticos, en lugar de fomentar el desarrollo intelectual y moral. Influenciadas por pensadores ilustrados como John Locke o Jean-Jacques Rousseau, Mary argumenta que todas las personas nacen con la misma capacidad racional y que la razón es la base de la dignidad y los derechos humanos. Si las mujeres reciben la misma educación de los hombres, podrán contribuir plenamente en igualdad de condiciones, que ella decía, que además estaba muy bien pensado. Pero claro, a pesar de que compartía muchas ideas con los ilustrados, ella critica fuertemente a algunos de sus contemporáneos. Evidentemente, ahí los deditos apuntan a Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, en Emilio, una obra en el año 1762, defendía la educación como un medio de desarrollo del individuo, pero consideraba que las mujeres debían ser educadas únicamente para agradar a los hombres y cumplir funciones en el hogar. Para él, la mujer, para Rousseau, debía ser dependiente y emocional, mientras que el hombre debía ser racional y autónomo. Como veis, Rousseau tenía un pensamiento un tanto... Ahora, en el siglo XXI, no encajaría. Por tanto, ella lo que hace es rechazar esta visión. la considera una forma de opresión, y en Vindicación de los Derechos de la Mujer ella desmonta los argumentos de Rousseau, demostrando que el exceso de conocimiento y la independencia económica, sobre todo, eran esenciales para la verdadera libertad femenina. También critica a otros ilustrados como Edmund Burke, que decía y que defendía la monarquía y los privilegios de la aristocracia. En la misma obra, en Vindicación de los Derechos del Hombre, en 1790, ataca la idea de los derechos que deben de ser determinados por nacimiento, es decir, hereditario, de tipo monárquico, o por tradición, sosteniendo que la justicia y la equidad deben prevalecer en todas las esferas de la sociedad. Como veis, ella tenía muchísimas reivindicaciones sociales, sobre todo en esa discriminación social que veía, y bueno, social y a todos los niveles. Y para ella la igualdad de género era fundamental, era vital. Argumentó que la razón y la moralidad solo pueden desarrollarse plenamente si se brinda a los hombres y las mujeres la misma formación académica. Propuso un sistema educativo basado en escuelas mixtas. Niños y niñas aprendían juntos desde la infancia y con un plan de educativo que incluyera ciencia, filosofía, matemática, literatura, en lugar de limitar los roles. Las niñas a la costura y a las artes femeninas, y los niños al arte de la guerra y a la ciencia, un poco que eso no fuera así. Abogó por la autonomía intelectual de las mujeres, para que pudieran pensar por sí mismos y no depender de la aprobación masculina, que eso lo hemos visto hasta hace no mucho en este país, que las mujeres hasta para ir al banco tenían que tener la aprobación del hombre. Es decir, eso no es una cosa. Y esas ideas fueron muy revolucionarias en su tiempo, ya que si desafiaba a la estructura patriarcal, que consideraba a una mujer como un ser secundario y destinado únicamente al matrimonio y la maternidad, pues estabas en guerra con el sistema. Pero a ella le da igual. Otro aspecto del pensamiento que tenía era su crítica a la dependencia económica de las mujeres con respecto a los hombres. Hemos de tener en cuenta que en el siglo XVIII el matrimonio era prácticamente la única forma en la que una mujer se podía asegurar su supervivencia. Y claro, la mayoría de los empleos estaban vetados para ella. Consideraba que esa dependencia las convertía en esclavas privilegiadas, que se fomentaba la opresión. Defendió el derecho de la mujer a trabajar y recibir un salario digno, a no depender económicamente de su esposo, además de acceder a profesiones intelectuales y políticas, como por ejemplo podían ser la escritura, la docencia, la medicina. Yo no se la proveeré, Mary, pero hoy de escribir no se gana, ni te ganan la vida, pero bueno. También defendió su participación activa en la vida pública, opinando sobre asuntos políticos y sociales que hasta ese momento, uy, eso no, que eso es de hombre. Sí. Eso tú no te metas, eso es de hombre. Bueno, pues ya se quería meter ahí. Eran charcos donde no había entrado nadie, pero ya creía que era la ley de igualdad, ¿no? Y también estuvo en... Y fueron ideas que sentaron la base del feminismo liberal, que más adelante sería desarrollada por filósofas y por personas como Simone de Beauvoir, que ya hemos hablado de ella, y que sostenía que la moralidad no debía basarse en la obediencia de normas impuestas, sino en el ejercicio de la razón y en la virtud, que lo consideraba como uno de los pilares fundamentales precisamente de esas ideas de los seres racionales y autónomos.
Mary Wollstonecraft y Patia de Alejandría influyeron muchísimo en Simone de Beauvoir, una gran filósofa y pensadora fundamental para comprender las estructuras de poder que han definido el papel de la mujer en la historia. Su análisis sobre el género, la libertad y la opresión sigue siendo una fuente de inspiración para quienes creen en la posibilidad de un mundo donde las mujeres sean reconocidas plenamente como sujetos de derecho, capaces de escribir su propia historia. Tres grandes mujeres.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia, la historia, hablando de la calle San Vicente de Zaragoza, el misterio que hay ahí, el castillo árabe de Álora, la multitarea que agota el cerebro y la filosofía femenina, entre otros temas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez, en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta mañana.
Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, nos encontramos en un ratito. Será a partir de las 11 hasta que llegue ese momento. Cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio. Y mañana...
Volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos de la película El Resplandor, el crimen de los Galindo, las enemistades más emocionantes de la historia y la multidimensionalidad del ser, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Pasó y se dejó su foto en mi alma, su tacto en mi gana, su todo en mi nada. Pasó y no dejó de sonar su risa en mi pena, y en ella dormía barquito sin vela. Y ahora libérame, corazón despeinado, atrapado. Y ahora libérame, que tengo el corazón congelado. Que son los besos que me daba. Corazón que se alimenta de tu boca, si es tu mirada la que solo me provoca, si son tus labios los que solo me destrozan. Cómo eres, que tú no sabes cómo eres, si vas dejando huella en todo lo que tocas, pierde el sentido lo bonito sin tu cosa. Que son los besos que me daba. Ella es el fuego, yo muero de frío. Ella es el viento, yo pendo de un hilo. Ella es la diosa del mar y una gotita de sal. Ella navega en velero, yo vengo a remar. Que son los besos que me daba. Más quererte no podía. Encontrarte, vida mía. En los besos de otros besos. Besos que me daba. Que son los besos que me daba.